Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a presa política cubana. A un año de la protesta en Caimanera, 6 manifestantes siguen en espera de juicio. Asesinato de una madre en Villa Clara eleva a 18 los feminicidios en Cuba, según subregistro independiente. El presidente electo de Panamá promete cerrar los cruces por la selva del Darién. Anuncia la guerrilla del ELN que retomará los secuestros en Colombia. E Israel confirma la toma de la parte palestina del paso de Rafah.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 7 de mayo de este año 2024. Aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en el micrófono, Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la activista cubana Aniette González García al considerar que está en una situación de gravedad y urgencia. Sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba, advirtió el organismo adscrito a la OEA. La situación de vulnerabilidad de la prisionera política se agrava tanto por la falta de atención médica como por la insuficiencia de alimentos e insumos, precisó la comisión. Aniette González García, de 43 años de edad, fue arrestada en el 2023 y condenada a 3 años tras ser acusada de ultraje a los símbolos patrios por haber publicado en Facebook fotos en las que su cuerpo aparece cubierto por la bandera cubana. En marzo pasado, Amnistía Internacional pidió su libertad y afirmó que Miguel Díaz-Canel debe cesar su política de encarcelar la libertad artística. Y al cumplirse un año de la protesta popular de Caimanera, 6 jóvenes encausados continúan en espera de juicio, 2 de ellos encarcelados en pésimas condiciones. Tomás Cardoso amplía.
En precarias condiciones continúan Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González en la prisión combinado de Guantánamo. Los dos jóvenes que permanecen presos por su participación en la protesta popular de Caimanera, quienes recibieron visita ayer lunes 6 de mayo, día en que se cumplió el primer aniversario de la manifestación. Los otros 4 encausados por participar en la protesta, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González, Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, están en medida cautelar de libertad condicional bajo fianza. Los 6 permanecen en un limbo legal luego de la súbita suspensión de la vista judicial que se celebraría el 2 de abril en el municipio Niceto Pérez, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel.
Ayer fuimos a la visita. Al entrar tuve bajo sol 1 hora y media prácticamente castigada y me sacaron fuera del penal al muchacho esposado, dolor grandísimo que tuve, a un edificio militar, segundo piso, donde tuve la visita. Él está bien delgado, pasando hambre, frío bastante. El otro muchacho, Daniel Álvarez González, tiene una pierna con grano a raíz de las picadas de chinche infectada, que las chinches están entre el tablón de las literas, que aquello es lo último. Y hay casos todavía de tuberculosis. Están bien delgados todos los presos. Parece zombie.
Y recuerda Martínez Valdivia que ya se cumplió un mes de la suspensión del juicio. Y ella, la pasada semana, se personó ante el Tribunal Provincial de Guantánamo en busca de respuesta sin tener éxito.
No se sabe nada, todo se mantiene en espera de un señalamiento. no me han dado ningún tipo de información. Fui a diferentes lugares, a Fiscalía Provincial, no me pudieron dar razón, entonces fui a Ciudadanía a quejarme porque quería respuesta, y lo que me dijeron que ellos no podían hacer nada porque esa era la respuesta que tenía que dar la Fiscalía. Y el abogado dice que no tiene conocimiento por qué suspendieron el juicio, que no sabe nada, que lo único que sabe es que tiene su defensa preparada, que a él no le han dado información y que había que esperar.
El día de la protesta, cientos de personas salieron a la calle en Caimanera para demandar derechos y mejores condiciones de vida. En la manifestación se escucharon gritos de libertad, patria y vida y vivan los derechos humanos. Ese día las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras el gobierno cubano ignora peticiones de Naciones Unidas sobre el preso político Roberto Pérez Fonseca, así lo denuncia su abogado defensor. Los detalles en este informe que ha preparado Ivette Pacheco.
A 6 meses de conocerse la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas sobre la situación en prisión del preso político del 11J Roberto Pérez Fonseca, donde se exige su liberación inmediata e indemnización, su abogado Sergio Osmín Fernández, quien presentó la denuncia que dio lugar a esta respuesta, dijo desde La Habana Martín Noticias que como parte de un proceso de seguimiento comunicó en días recientes a la entidad que lo dispuesto no se ha cumplido por parte de las autoridades cubanas.
En dicha opinión se insta a que el gobierno de Cuba proceda a la libertad inmediata, a la indemnización, a la ejecución de una investigación exhaustiva e independiente en torno a las violaciones de derechos, a la adopción de medidas contra los responsables y a que difunda dicha opinión por todos los medios disponibles, todo lo cual ha sido irrespetado por el régimen totalitario.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en San José de las Lajas, Mayabeque, en las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Se le acusa de romper, junto a otros manifestantes, un cuadro de Fidel Castro. El abogado Fernández informó además a la entidad de Naciones Unidas que se ha agravado la represión en contra de Pérez Fonseca.
En diciembre de 2023, el régimen totalitario impidió que el monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martínez, obispo auxiliar de La Habana, pudiera reunirse con el joven contestatario de Mayabeque. En el mes de enero, debutó con una crisis de dolor con vómitos sangrantes provocados por una úlcera estomacal debido a las precarias condiciones penitenciarias. También en ese pasado mes de enero, encontró en su cama un manuscrito en el que se lee: contrarrevolucionario, te vamos a matar. También se le comunicó al grupo de trabajo que durante diciembre se le hubo de suspender la comunicación a Roberto Pérez Fonseca.
En conversación con Martín Noticias, Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca desde la provincia de Mayabeque, instó a los familiares de presos políticos cubanos a denunciar la realidad que enfrentan en las cárceles de la isla.
Hay que denunciar, que vamos a tener que represar, ya que nos van a llamar, que me van a decir, como me dijeron a mí, la seguridad del Estado me dijo que por haber hecho esa denuncia en el grupo de trabajo de la ONU, mi hijo nunca iba a salir. Pero no importa, hay que seguir insistiendo, porque tenemos la razón.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas dijeron que han verificado un nuevo caso de feminicidio, lo que elevaría a 18 el número de asesinatos machistas este año. Ambas organizaciones identificaron a la víctima como Yudeli Chongo, de 28 años y madre de un niño pequeño. Según los grupos independientes, la joven fue asesinada por su expareja el 18 de abril en Matagua, Nicaragua, en la provincia de Villa Clara. Las ONG señalaron que estos hechos fueron publicados por medios de prensa, ciudadanía y activistas y verificados con fuentes comunitarias por el esfuerzo conjunto de ambos colectivos. El año pasado, estos colectivos dijeron haber verificado 89 asesinatos machistas en Cuba. Y una eventual intervención del Banco Nacional de Cuba podría moderar el precio del dólar y del euro, que siguen una escalada imparable en el mercado cambiario informal. Así lo opina un economista cubano. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El euro alcanzó una cotización de 395 pesos en el mercado informal y el dólar estadounidense los 390 pesos, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. El economista Ángel Rodríguez Pita dijo que es probable que la divisa siga al alza frente a la moneda nacional en las próximas semanas.
Esta especulación que se ha generado entre el mercado solo tiene una causa, la restricción, el control bancario sobre las divisas. Si hoy el gobierno cubano decide vender dólares norteamericanos y euros en los bancos, bueno, mañana vamos a tener, al precio que lo ponga el Estado cubano, mañana vamos a tener ya el mercado regulado solamente porque va a existir una oferta real de monedas extranjeras dentro de él.
Evidentemente el gobierno cubano no lo va a hacer por ahora y no hay indicio de que lo vaya a hacer a corto plazo, agregó. Hay falta de liquidez, por lo que los bancos y las casas de cambio no venden divisas, subrayó Rodríguez Pita.
Pero bueno, no tiene todavía claro el gobierno cubano una estrategia. Y sigue dando la pataleta acusando a cualquiera de la mala administración que hoy tiene sobre las finanzas nacionales. Esa es una realidad que hay que advertir.
Según el gobierno cubano, el mercado cambiario actual es una de las principales distorsiones que enfrenta la economía cubana. Señaló Rodríguez Pita que el efecto cambiario de la divisa impacta en la canasta básica de los hogares cubanos.
4 litros de yogur que se ofertan, es decir, en una tina de yogur, superan los 4.500 pesos, ya se ven a 5.000 pesos y esto supera hasta un salario promedio de un trabajador en Cuba. Si no estamos hablando de un jubilado ni de un pensionado, estamos hablando del salario quizás promedio o estándar que puede tener cualquier empleado en Cuba. Entonces, estamos mirando cómo ya está, vamos a decir, liquidando la capacidad de consumo de esos empleados y por tanto crecerá el hambre a otros niveles, porque hoy hay hambre en determinados sectores de la población y por tanto cuando sucede esto va perdiendo más capacidad de consumo esos empleados en el sector público y por tanto ya se pierde ahí los niveles y por tanto va a haber hambre en esos sectores.
La situación en el país se vuelve más desesperada, concluyó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La empresa Hostinger, uno de los principales proveedores en el mundo de alojamiento, dominios web y servicios en línea, anunció el lunes que suspenderá sus operaciones en Cuba y otros países a partir de junio debido a las sanciones de Estados Unidos. Hostinger dijo en un correo electrónico a los clientes que sus servicios serán suspendidos el 10 de junio y que a partir de ayer no pueden renovar ni actualizar los servicios existentes ni comprar otros nuevos. La empresa también deja de operar en Irán, Corea del Norte, Siria, Rusia, Bielorrusia y los territorios de Ucrania ocupados por las fuerzas de Moscú. Hostinger precisó que la decisión se debe a que estos países enfrentan sanciones integrales por parte de Washington o están restringidos según las políticas de la empresa. A las 12:12, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Paris Saint-Germain versus el Borussia esta tarde por el pasaporte a final de la Champions. Mañana el Real Madrid recibe al Bayern de Múnich en el Bernabéu. Minnesota sorprende a los campeones otra vez en los playoffs de la NBA. Y Shohei Ohtani y los Dodgers apalean a los Marlins en Los Ángeles. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo. Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. El éxodo cubano y la política del régimen de silenciar a los críticos son algunos de los temas abordados en reportajes que ganaron 2 prestigiosos premios Pulitzer para la agencia AP y el diario The Washington Post. La AP ganó en la categoría de fotografía por una serie de imágenes de 2023 de ciudadanos de Cuba y otras naciones que emigraban a Estados Unidos. En la categoría de redacción editorial ganó el periodista del Washington Post, David Hoffman, autor de un libro sobre la vida del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá. Hoffman recibió el premio por una serie sobre cómo las dictaduras reprimen la disidencia en la era digital y uno de los artículos aborda la situación de Cuba. El periodista escribió que las prisiones políticas del mundo están creciendo notablemente tras manifestaciones masivas en las calles contra el autoritarismo en Hong Kong, Cuba, Bielorrusia e Irán. Más informaciones de Estados Unidos. La actriz de películas para adultos en el centro del juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York pudiera ser llamada como testigo hoy, según dijo su abogado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Se espera que la actriz Stormy Daniels testifique este martes en el juicio penal de Donald Trump en Nueva York. Los fiscales dicen que el expresidente encubrió un pago de $130,000 a Daniels para mantener su silencio sobre un presunto encuentro sexual con ella. Dicen que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, le hizo el pago a Daniels en el periodo previo a las elecciones del 2016 y que el pago se registró falsamente como gasto legal en los libros de su compañía de bienes raíces. Antes de entrar al tribunal, Trump defendió las acciones que se tomaron en aquel momento. Él dice que el hecho es que llamaron gasto legal a un gasto legal. Lo anotaron en los libros, que el cheque fue firmado, que todo el mundo vio esto y que no se oculta nada en absoluto. El juez Juan Merchan dijo que a Daniels se le permitiría testificar sobre los detalles básicos del encuentro sexual que alega que tuvo con el expresidente. La abogada defensora de Trump, Susan Nichols, se opuso, argumentando que el testimonio era periférico a un caso centrado en registros financieros. La fiscal Susan Hoffinger dijo que el testimonio era necesario para completar la historia y establecer la credibilidad de Daniels. Trump, que se postula nuevamente para presidente en las elecciones del 5 de noviembre, se ha declarado inocente de 34 delitos de falsificación de registros comerciales y niega que haya tenido un encuentro sexual con Daniels. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En seguimiento de esta información, Daniels en estos momentos está testificando en el jurado de Nueva York. Y la cancelación de la ceremonia de graduación en la Universidad de Columbia en Nueva York motivó fuertes críticas, entre ellas la del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
En un año políticamente crítico en Estados Unidos por las elecciones presidenciales y por toda la coyuntura que acarrea la guerra en Gaza y el apoyo estadounidense a Ucrania tras la invasión de Rusia, las manifestaciones universitarias en más de 200 casas de estudios superiores del país le han agregado otro punto de tensión política. Luego de la cancelación de la ceremonia de graduación anunciada en la Universidad de Columbia, Nueva York, como consecuencia de las protestas que se realizaron en su campus por varios días, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pidió hace unos días a la Junta Directiva de la Universidad que destituyera a su presidenta Nemat Minush Shafik y en las últimas horas agregó en una declaración que la cancelación demostraba que ella prefería ceder el control a los partidarios de Hamas que restaurar el orden. Johnson publicó sus apreciaciones en un comunicado y cito textual. La presidenta Shafik y los administradores de la Universidad de Columbia han mostrado una sorprendente falta de voluntad para controlar su campus. Han permitido que agitadores externos y estudiantes y profesores que simpatizan con el terrorismo reescriban las reglas del campus y vomiten agresiones viles y antijudías. Ahora, miles de estudiantes que han trabajado duro para obtener sus títulos no obtendrán el reconocimiento que merecen. Hay que recordar que la semana pasada la policía de Nueva York despejó un edificio de Columbia que había sido bloqueado por manifestantes pro-palestinos, arrestó a más de 100 personas dentro y alrededor del campus y desmanteló un campamento. En tanto, en la otra costa estadounidense, en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos se enfrentaron la semana pasada y que terminó con una acción policial que arrestó a más de 200 personas y desmanteló un campamento pro-palestino, el canciller de la Casa de Estudios, Jim Block, anunció que un ex jefe de policía de Sacramento, Rick Brazilel, dirigirá la oficina del campus y reportará directamente a Block. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:18, avanzamos ahora en informaciones de América Latina. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha prometido clausurar el paso en la frontera con Colombia por la peligrosa selva de Darién ante la crisis migratoria. El político conservador, que tomará posesión el 1 de julio, aseguró durante la campaña electoral que va a cerrar Darién y a repatriar a todos los migrantes como corresponda, respetando los derechos humanos. La frontera selvática entre Colombia y Panamá, que se ha convertido en un corredor para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos cruzando Centroamérica. Más de 500,000 de personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron la inhóspita selva en el año 2023. Mulino ha dicho que su gobierno trabajaría en conjunto con Estados Unidos y Colombia para cerrar por completo la vía migratoria por esa zona donde operan organizaciones criminales. Precisamente Panamá está analizando los apremiantes desafíos que va a enfrentar el presidente electo José Mulino mientras termina de conformarse la nueva Asamblea Nacional, que es mayoritariamente compuesta por diputados independientes. La noticia llega desde La Voz de América.
Los panameños salieron a las urnas el fin de semana y eligieron a su nuevo presidente, y tal como lo anticipaban las encuestas, José Raúl Mulino, el delfín y persona de confianza del exmandatario Ricardo Martinelli, ganó las elecciones y ya se prepara para el 1 de julio convertirse en el nuevo jefe de Estado de un país con desafíos apremiantes como la ralentización de la economía este año después del cierre de una mina de cobre tras las protestas multitudinarias a finales del año pasado y una sequía que restringió el tránsito de barcos por el canal de Panamá. Además, Mulino deberá enfrentar la creciente migración irregular por la jungla del Darién, donde el año pasado atravesaron 500,000 de personas rumbo a los Estados Unidos. Juan Carlos Orillat, vocero de la campaña del presidente electo, expresó:
no es fácil lo que le va a tocar atender a nuestro presidente electo José Raúl Mulino, pero él tiene la convicción que aquí hay que poner primero al país.
En tanto, y de acuerdo con los resultados presentados por el Tribunal Electoral, la próxima Asamblea Nacional para el periodo 2024-2029 contará con una mayoría de diputados que fueron electos por la libre postulación. Con más del 95% de las juntas receptoras de votos escrutadas, 21 curules serán asignados a diputados electos con esa modalidad. El abogado panameño Ian Ramos analizó para Eco TV Panamá.
Porque, ojo, no hay que satanizar a las personas de partidos políticos y tampoco hay que ungir a personas a la libre postulación, pero nosotros requerimos que este nuevo mapeo pues esté alineado de una manera íntegra.
Por su parte, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos valoró positivamente la afluencia de votantes y la normalidad en que se desarrollaron las elecciones generales. Actualización de la sala de redacción.
En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en negociaciones de paz con el gobierno colombiano, anunció el lunes que retomará los secuestros de personas en medio de acusaciones de incumplimiento de ambas partes. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional retomará los secuestros en Colombia. Los insurgentes, que mantienen negociaciones de paz con el gobierno, argumentaron que las autoridades incumplieron su compromiso de entregarle donaciones de la comunidad internacional. El grupo rebelde, en tregua con la fuerza pública desde 2023, había acordado suspender de forma unilateral y temporal los secuestros. El año pasado, el ELN raptó al padre del futbolista Luis Díaz, que juega en el Liverpool y en la selección de Colombia. El secuestro se prolongó durante semanas y al final, la guerrilla liberó al hombre en noviembre, reconociendo haber cometido un error. La reanudación de los secuestros implica un nuevo golpe para un proceso de paz que avanza a paso lento y en medio de acusaciones de incumplimiento de ambos bandos, que dialogan desde finales de 2022 en sedes rotativas. El gobierno colombiano señaló en un comunicado que siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción. Según el gobierno, el fondo multidonante al que se refiere el ELN es para la financiación de los diálogos de paz y de ninguna manera se creó como contraprestación a la suspensión del secuestro. En tanto, la Estatal Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, afirmó en un comunicado que el ELN demostró por enésima vez la poca voluntad que tiene para sacar adelante una conversación de paz.
En Venezuela, aunque ha descendido en comparación con el año pasado, continúa enfrentando una de las tasas de inflación más elevadas en la región. Los detalles los tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
La inflación en abril descendió en comparación con marzo y se ubicó en 2.9% de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente conformado por expertos en materia económica que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país. José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica los motivos por los cuales la inflación se ha estabilizado y tiende a disminuir en lo que resta de año en Venezuela.
Ha obedecido principalmente a dos acciones. En primer lugar, a la estabilidad del tipo de cambio que ha logrado el Banco Central, y en segundo lugar a una política fiscal austera por parte del gobierno, toda vez que no ha habido aumento de las remuneraciones de los empleados y obreros y los salarios han permanecido igual.
Pero Guerra recuerda que la tasa de inflación anualizada se sitúa en 87%, cifra que afirma sigue siendo alta.
Una tasa relativamente elevada en términos de internacionales. O sea, Venezuela sigue teniendo una tasa de inflación muy alta con respecto a otros países con los cuales comercia.
Según el ente independiente, la inflación en Venezuela en 2023 cerró en 193%, muy por debajo del 305% que registró en 2022. Pero según el Banco Central de Venezuela, la inflación en 2023 fue de 189.8%. Mientras tanto, trabajadores venezolanos continúan exigiendo al gobierno un aumento salarial que les permita cubrir sus necesidades más básicas, luego de que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro decidió llevar de 100 a 130 dólares mensuales un conjunto de bonificaciones que reciben empleados del sector público, pero mantuvo el salario mínimo en su equivalente en bolívares a 3.55 dólares a tasa oficial. Desde marzo de 2022, el gobierno venezolano no ha aumentado los salarios en el sector público. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei eliminó la señal de Telesur de la televisión digital abierta, así lo informaron medios de la Nación Austral. Según diarios locales, el interventor de la televisión pública, Diego Chajer, notificó una carta a la dirección de Telesur que a partir del 1 de julio, el canal dejará de ser transmitido por la televisión digital abierta. Telesur, con sede central en Venezuela, dijo en un comunicado que la medida es un acto de censura y un grave atentado al derecho a la información. En el año 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, el canal salió del aire en la señal de Cablevisión, la principal operadora de televisión por cable en Argentina, pero la administración de Alberto Fernández autorizó en el año 2020 el regreso de Telesur a la televisión digital abierta. Telesur fue fundado en el 2005 durante el gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, con la participación de Cuba, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay. 12:26, tiempo de noticias internacionales. El ejército de Israel toma la parte palestina del paso de Rafah. Los detalles con la agencia AFP.
Israel indicó el martes que tomó el control de la parte palestina del paso fronterizo de Rafah, entre la franja de Gaza y Egipto. El ejército israelí difundió imágenes en las que se ven tanques situados en la zona fronteriza del lado palestino y afirmó que estaba realizando una operación de un alcance muy limitado contra objetivos muy específicos en el este de Rafah. El lunes, el ejército israelí llamó a evacuar a decenas de miles de familias de esa zona de la ciudad, con vistas a una ofensiva terrestre de envergadura que el gobierno asegura es necesaria para eliminar los últimos batallones del grupo islamista Hamás. El paso fronterizo de Rafah es la principal puerta de entrada de ayuda humanitaria al asediado enclave palestino. La ONU informó el martes que el ejército israelí le prohibió acceder al paso fronterizo. Según dos hospitales de la localidad, los bombardeos nocturnos en la ciudad, donde se hacinan 1.200.000 personas, según la ONU, dejaron cerca de 30 muertos.
En Rusia, Vladimir Putin asumió un nuevo mandato presidencial por 6 años y aseguró que las relaciones de ese país con naciones occidentales deben estar en un terreno equilibrado. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
En medio de una invasión a Ucrania que lleva más de 2 años y con la presión internacional a través de sanciones, el presidente ruso Vladimir Putin prestó hoy juramento para un nuevo mandato de 6 años, sin descartar el diálogo de Rusia con Occidente, pero advirtió que debe ser en igualdad de condiciones. Y en un breve discurso, aseguró su acercamiento hacia otras naciones que describió como la mayoría del mundo y enfatizó en que el sistema estatal de Rusia debe ser resistente a cualquier amenaza y desafío. Representantes de Estados Unidos y otros países occidentales estuvieron ausentes del acto protocolar debido a la guerra de Rusia en Ucrania. Putin, a sus 71 años y en el poder como presidente o primer ministro desde 1999, comienza su nuevo mandato en un escenario internacional que lo mantiene confrontado con países occidentales, a los que acusa de utilizar a Ucrania como vehículo para intentar derrotar y desmembrar a Rusia. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se refirió al tema el lunes y remarcó la posición de Estados Unidos sobre el presidente ruso.
No, no tendremos un representante en su inauguración. Ciertamente no consideramos que las elecciones fueran libres y justas, pero él es el presidente de Rusia y continuará en esa capacidad.
Ucrania dijo que el evento buscaba crear la ilusión de legalidad para la permanencia casi vitalicia en el poder de una persona que ha convertido a la Federación Rusa en un estado agresor y al régimen gobernante en una dictadura.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.